Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Hasta dónde le tumba ese nombre? El niño nació en Villa Fiorito, pero llegó muy lejos. Ese barrio de Buenos Aires fue solo el punto de partida para conquistar las canchas del mundo. Las dominadas temprano eran apenas las primeras pinceladas del genio. Ya prometía cosas grandes. Infancia con el balón fue destino. El Mesías dio sus primeros pasos con el uniforme de los Cebollitas y tuvo sus primeros éxitos enfundado en el rojo de Argentinos Juniors. Nacía la leyenda. Tenía que conquistar el corazón de Buenos Aires. En el barrio de La Boca fue ungido como Dios. Goles y triunfos. Era el inicio de la iglesia maradoniana. Pronto viajó a Barcelona, pero duró poco vestido de blaugrana porque le fracturaron los sueños. Era solo una escala rumbo a Nápoles. Ahí hizo un equipo contra todos. El sur de Italia fue otro, con títulos locales y también de Europa. Su pie izquierdo es tan venerado como San Gennaro, el patrono de la ciudad. Ahí conoció el cielo, pero según reconoció, también el purgatorio de las drogas. En sus clubes tuvo cientos de días memorables, pero el más grande llegó vestido de albiceleste. El 22 de junio de 1986 se alinearon todas las estrellas. En el centro del balón y ante los ojos del mundo, primero se disfrazó del diablo con la mano de Dios. Y minutos después, fue el creador del gol más bello de nuestro mundo. Dice Di Lloro que en 1986, Diego nos hizo creer que cualquier selección hubiera sido campeona con él en punta. El cineasta Emil Kusturica lo llamó el Sex Pistols del fútbol. Estridente, jugó su vida entre los blancos y los negros. Nunca fue dócil. En el Mundial del 90, sus manos se quedaron cerca de volver a tocar el cielo. El mundo lo vio en lo más alto por última vez. Su última escena en un mundial, en 1994, fue de la mano de una enfermera. Me cortaron las piernas, dijo cuando se reveló su positivo por efedrina. Y desde entonces, ya sin la pelota, empezó a caer en un túnel oscuro. Mucho de lo que sucedió después dio de comer al sensacionalismo. Riñas con fotógrafos, ruidosas declaraciones y el ciclo de salida y entrada a las clínicas de rehabilitación. Derrotado por su fama, las batallas regresaron muchas veces. Si nunca respetó lo establecido en el campo, tampoco fue políticamente correcto en la vida. Tatuaje de Fidel Castro en la pantorrilla izquierda y del Che Guevara en el brazo derecho. En 2005 estrenó La Noche del 10 y en su primer programa se sentó con Pelé. Los monstruos del balón se elogiaron en cadena nacional. Fue solo un momento de paz para su eterna guerra. Dice Valdano que nadie supo como Diego lo que duele ser héroe, porque sin el balón, Maradona es solo un hombre que no está a la altura de su recuerdo perfecto. A su etapa de la droga, Maradona la llamaba cuando estuve muerto. Sus recurrentes caídas están compiladas en su autobiografía Yo soy el Diego. Todavía tuvo tiempo de dirigir a su selección y de hacer breves escalas. Una de ellas en Sinaloa, México. Como a un hijo caído, en Argentina le perdonaron la droga y sus excesos. Quedan más los recuerdos del ídolo que los hizo ser uno solo. Y también su frase distintiva.
Miércoles 25 de noviembre de 2020, una fecha que pasará a la historia del fútbol por la muerte de Diego Armando Maradona. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre, allá en Buenos Aires, en Argentina. Recientemente cumplió 60 años de edad. Sufrió esta mañana, aproximadamente a las 10, una descompensación. Se ha declarado allá en Argentina 3 días de duelo nacional. Una vida llena de sobresaltos, un futbolista excepcional, superdotado, rebosante de talento, un deportista genial, polémico, una leyenda que ha muerto el día de hoy, pero empieza la leyenda también de Diego Armando Maradona en otro sentido, tras el fallecimiento del 10, el día de hoy allá en Argentina. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Pues es una noticia que está conmocionando al mundo en este momento, que ocurrió hace pocas horas y que hoy está en boca de todo el mundo.
John, buenas tardes.
Pues es un día triste. Y regresando en la pausa, vamos a hablar con alguien que a mí me hizo conectarme con Diego Maradona como aficionado, Héctor Miguel Celada, portero campeón del mundo.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en este 25 de noviembre, hoy murió Maradona. allá en Argentina. La leyenda, la vida llena de sobresaltos, los excesos, la conducta rebelde, se comen a los números. Pero si hubiera que mencionar la estadística, una Copa del Mundo, una Copa UEFA, dos títulos en Italia, una Supercopa de Italia, una Copa del Rey, una Copa de la Liga allá en España, un Mundial Sub-20, una Supercopa de España. Y un hombre que desafió, Héctor, lo establecido, que desafió los cánones, que siguió alimentando su leyenda hasta sus últimos días con la operación que recientemente sufrió allá en Buenos Aires, un hombre que forzó la máquina del cuerpo y lamentablemente Diego ha fallecido el día de hoy allá en Argentina.
Sí, Beto, fue un futbolista que lo mismo tocó el barro que tocó el cielo, ¿no? En esos momentos oscuros de su vida se arrastraba en el fango y en esos momentos de luz en la cancha se eclipsaba hasta el cielo, ¿no? Era un hombre de extremos, políticamente incorrecto, como dices tú. No era muy partidario del capitalismo feroz o del globalismo que se vive en esta época. Más bien sus tatuajes hablan claramente, en un tatuaje Che Guevara, en el otro tatuaje Fidel Castro. Vivió en Cuba mucho tiempo, fue amigo de Fidel Castro. Vivió en la cumbre del fútbol muchos años, igual que pasó momentos muy oscuros también en el fútbol, suspensiones de más de un año por doping en Italia, suspensión de la Copa del Mundo por doping también. Fíjate qué curioso el dato, él nació un domingo 30 de octubre del 60 y su momento cumbre del fútbol lo vivió un domingo también, 29 de junio del 86,
sí,
poco antes de cumplir 26 años, en México 86, cuando de su mano Argentina ganó la Copa del Mundo. Si no hubiera estado Maradona, Argentina tal vez se quede en cuartos de final, a lo mejor se quede en los grupos, pero con Maradona llegó hasta la final y se consagró campeona del mundo. Entonces, sí, es un jugador sin duda alguna, Beto, que va a recordar la historia siempre como uno de los tres mejores de todos los tiempos.
Y días antes, John, de eso que menciona Héctor, aquel mediodía caluroso, consagratorio en la cancha del Estadio Azteca, sí, había marcado el gol fantástico, aquella conducción extraordinaria en la cancha del Estadio Azteca frente a Inglaterra, el mismo día de la llamada mano de Dios con la cual Maradona marcó otro gol al equipo de Inglaterra, una fotografía que tomó el periodista gráfico Alejandro Ojeda del Heraldo de México hace muchos años, ahí en 86, en la cancha del Azteca.
Sí, yo creo que hay mexicanos que nos identificamos. Yo acabé la prepa a los 17 años, le iba a la América, Héctor Miguel Celada era mi ídolo de niño, te identificas con Maradona, pude ir a todos los partidos en la cancha del Estadio Azteca, entonces como que hay esa comunicación, cada quien tiene, no sé, como ciertos recuerdos, Beto, de por qué Maradona llegó a ser tan importante o cuál fue tu conexión. Me imagino que tú también tendrás muchas... sé que jugaste fútbol con él, las épocas, sí, de 24 horas con Jacobo Saludowski, ¿no? Yo creo que son de esas figuras que cada quien tiene alguna conexión. A mí mi conexión es, pues, el América, cuando en las instalaciones de Cuapa se quedaron ahí, fueron campeones del mundo. Hay que recordar que Celada era el tercer portero de esa selección.
Sí, exactamente. Yo recuerdo, Héctor, ese día con mucho cariño, 12 de diciembre de 1994, jugando fútbol en Pachuca con Diego Armando Maradona. Metí tres goles a pases de Diego Armando Maradona en aquella oportunidad, un recuerdo imborrable, por ahí está el video en YouTube. Y Héctor Miguel Celada fue compañero de Diego Armando Maradona en el Campeonato Mundial de México 86. Miguel, qué gusto nos da saludarte, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Pues aquí estamos, Heriberto, aquí estamos. Un poco choqueado, pero bueno, estamos. ¿Qué va a ser?
¿Cuál es, Miguel, tu principal recuerdo de Maradona?
Pues independientemente de obvia, es lógico que él nos dio a nosotros los integrantes del equipo, a un pueblo como Argentina, la Copa del Mundo, ¿no? Uno, como cuando es futbolista, se traza metas, como en todos los órdenes de la vida, ¿no? Pues claro. Yo llegué a cumplir casi todas las metas, gracias a Dios, llegar a ser seleccionado y encontrarme con que fui campeón del mundo, gracias a él. Eso evidentemente en gran parte gracias a él, y eso se agradece, y bueno, es algo que nadie me lo va a quitar, pero más que nada, Heriberto, John y Héctor, me hice una amistad importante con él, ¿no? Fuera de todo eso que nos dio, tuve la oportunidad de traerlo a Ushuaia, a Cancún, tuve la oportunidad de estar con él en Uruguay, en Punta del Este. Hay una foto de mi hijo con él ahora, que me la mandó mi hijo, que es impresionantemente bella, cuando mi hijo tenía 3 años, por supuesto. Luego compartir con él en Culiacán, la verdad, grandes momentos, 10 días, luego 15 días, luego me decía, por favor, ven, porque me usaba un poco de cábala. Sí, fueron muchas cosas, independientemente de lo más grande que nos dio, ¿no? En el aspecto
Héctor,
personal,
John, un abrazo.
Refiero, ¿no?
Sí, fíjate que ahorita comentaba antes de enlazar contigo que mi conexión con Maradona es porque era americanista. Yo de niño, tú eras mi ídolo, y me volví aficionado en el 86 de Maradona. ¿Nos podrías llevar a ese Mundial del 86 concentrados en el América? Y cuéntanos dos o tres anécdotas que recuerdas con mucho cariño de esa etapa, de ese Mundial de México 86 con Maradona.
Sí, primero te voy a decir, voy a comentar algo y después algunos detalles que tuvo para conmigo personalmente, ¿no? Diego Armando Maradona llega al Mundial de 86 preparado, o sea, de la mejor manera. Él tenía que ser el mejor jugador del mundo. Diego llegó física, anímica, mental, futbolísticamente. Búscale el adjetivo que quiera para ser el campeón del mundo, ¿ok? Y él estaba preparado. Entonces nosotros sabíamos, era el gran director de orquesta, y nosotros éramos grandes músicos, grandes jugadores, pero más que nada jugadores muy inteligentes. Y aparte teníamos el reflejo de él, ¿no? O sea, para nosotros ver a Maradona era una motivación especial. Yo te puedo decir que personalmente, que lo veía, estábamos de vecino de cuarto y lo iba toda la noche a saludar, pero yo lo miraba cuando se masajeaba, yo lo miraba cuando entraba a la cancha, ya ves que se entraba con las, ¿cómo se dice? Cordones, ojetas.
Sí, las agujetas.
Las agujetas.
Sí.
Las agujetas prendidas. Cuando la tiraba 300 metros para arriba y la paraba con lo que quería. Sí. Todo eso nosotros lo veíamos y para nosotros era una motivación especial. Entonces, eso es lo que logró Diego Armando Maradona con nosotros, ¿no? Independientemente del nivel que él traía, del mejor, hizo que nosotros fuéramos los mejores, ¿no? Entonces, eso por un lado es algo que me está volviendo loco el teléfono, pero bueno. aparte de todo, yo tenía, a lo mejor voy a meter goles, pero no importa en estas instancias. Pero
venga,
no,
venga, Miguel.
Primero me regaló, porque yo lo llevaba para todos lados. Cuando nosotros llegamos 2 meses antes a la concentración. Hoy escuché algo que dijo un mes. Nosotros fuimos los primeros en llegar y un mes antes del inicio del Mundial y los últimos en irnos, ¿no? Entonces, el primer mes por ahí nos daban un poquito de salida, ¿no? Un par de horas, que a Perisur y tal, y yo los llevaba porque yo era el anfitrión, ¿no? Él me decía, cabezón, a ver dónde vamos, esto, el otro, ¿no? Y cuando llegó un momento que me regaló un póster y puso gracias por ser como sos, Miguel, tal, ¿no? Que algo maravilloso para mí. Pero después tuvo algo muy importante. Yo tenía contrato en México, seguro que se acuerdan, Heriberto, todos, Héctor, John.
Claro.
Yo tenía contrato con Adidas México a nivel local.
Sí, claro.
Y Adidas México me dijo a mí, Miguel, si te viene otra marca a ofrecerte algún dinero importante, tómala. O sea, nosotros a lo mejor no podemos competir Adidas México con Pumas o con tal, ¿no? Y bueno, vino Pumas efectivamente a preguntarme si yo quería usar los botines y dije que sí. Y arreglé un contrato. Entonces, la gente de esa marca deportiva llegaba después del partido de, por ejemplo, que jugamos en CU, ¿no? Ganamos y llegaron a pagar al otro día. Y a mí no me pagaron. Luego jugamos contra, ¿cuál fue el segundo partido? Contra, recuérdenme, por favor.
¿El de Puebla? ¿El de Puebla con Italia?
El de Puebla con Italia, claro. Y después del partido vienen a pagar a la concentración, no me pagan. Y el tercero, vienen y le digo, a mí no me están pagando lo de los botines. Me dice, ¿cómo que no están pagando? No se van dos veces que vienen y reparten los sobrecitos a los que tenían contrato y a mí no. No, yo me quedaba mirando, esperando y bueno, no está el sobre para mí. Entonces llega Adidas, esta marca Pumas a pagar y le dice, ¿qué, Celada por qué no cobra? Es que Celada por esto, nos dimos cuenta de que esto, Celada cobra. Le dije, no, Diego, pero no sé qué, no sé cuánto. Celada cobra porque cobra. Y Celada cobró.
Así pensaba Diego,
¿no? Así era él. Y, sí, entonces, créanme que tengo cosas puntuales con él. Por ejemplo, en Culiacán, estaba malo del pie y tenía una venda puesta después del entrenamiento. Llegamos al hotel, a su suite, y le digo, Diego, tenés que sacarte la venda porque se te va a hinchar ahora que te acuestes. Y dice, quiero ver qué se siente que un arquero sin dedo me saque la venda. Yo te digo, te saco la venda, te beso y lo que sea. En fin, bueno. Cosa que yo de una mesa de café para charlarlas, tengo infinidades de anécdotas personales que las puedo presumir.
¿Por qué no nos permites, Tocayo, ir a un corte? Tenemos que ir a un corte obligado, ¿no, Beto?
Sí, las palabras...
Qué bueno, Héctor.
Para seguir platicando.
Te damos fuerza para
está,
que...
Está conmovido. Sí, Héctor es que Miguel Celada. Vamos a una pausa que y volveremos platicar, enseguida. Sí.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. La emoción, la tristeza embargó a Héctor Miguel Celada antes del corte comercial. Ahí está tu tocayo todavía en la línea. Héctor, adelante para seguir charla con el famoso portero del América.
Fíjate, tocayo. Hola, Héctor. ¿Cómo estás, tocayo? Yo sí entiendo por qué estás así, porque muchos futbolistas delante de una estrella como Maradona pues llegan a ser compañeros de equipo solamente, ¿no? Y durante esa etapa del que juegan un torneo, pues conviven y hacen una buena relación. Y más él que era el líder de un grupo y que además era un líder ejemplar porque siempre agrupaba a todos y siempre quería los beneficios para todos. Pero fuera de eso, yo sé que tú llevaste muy buena relación con él fuera del campo. O sea, hace no mucho lo viste en Mar del Plata, lo viste, creo que fuiste en un viaje con el hijo de José Antonio Roca, o hace unos años cuando tu hijo era pequeño, y te fue a saludar. Bueno, se dio cuenta por casualidad que tu hijo estaba en el elevador y dijo cómo se llamaba. Yo me acuerdo esa
anécdota
hace mucho, ¿no? Y luego también supe que te acabas de ver en Culiacán con él, que él te pedía que fueras a verlo, porque la nostalgia de él contigo se hacía más corta, vaya, digamos, él estaba más cerca de Argentina teniéndote a ti cerca, ¿no? Entonces, dime tú, en la parte humana, ¿qué tan buena persona era Diego?
Yo más que nada, Héctor, Johnny y Heriberto, recalco el aspecto futbolístico, ni hablar.
Eso, ¿no? Todo el mundo lo
que
sabemos.
Dije anteriormente, lo que me dio a mí de tener la Copa del Mundo, dársela a mi padre, eso no tiene valor. Pero lo otro para mí me queda, también me queda con tanta importancia.
El ser humano.
Exacto. Entonces hay dos, tres anécdotas. Ahora, bueno, en Culiacán aparte me decía arquero sin dedo, o sea, a ver, arquero sin dedo, que yo era el arquero sin dedo. En Culiacán me hizo ir a verlo y evidentemente empezó a ganar, como todos sabemos.
Sí.
Entonces,
sí.
Un poco la nostalgia, un poco la cábala. No me dejaba venir, o sea, no me dejaba venir. Entonces me tenía que ir, digo, me tengo que ir, tengo que corretear la chuleta, me voy para Cancún. Andá, pero fui a la semana, bueno, me llamaba y compartí grandes momentos con él, con ustedes, bueno, gente de la televisora, y no quiero meter la pata por ahí, ¿no? No voy a decir que se hubo quien transmitió los partidos de
Culiacán.
Claro, sí. Sí, por eso digo, no la vaya yo a regar. Ahí los vi en el Hotel Lucerna, yo me pasaba con él mucho tiempo y en fin. Aparte, yo me enojaba mucho a veces con ustedes, porque yo veía a Diego Armando Maradona como cómo entrenaba. Yo convivía con él desde la mañana que se levantaba hasta la tarde. Entonces había, me daba coraje manteniendo el respeto al cuerpo técnico, pero decían mucho que el que trabajaba, que era Mario, que era Isla, que era Fulano. Sí, Mario fue importante, porque Mario García es un gran entrenador y un chico muy estudioso. Pero y a Isla también.
Y conoce la liga, ¿verdad? Conoce la liga.
Claro que sí. Pero Diego Armando trabajaba. Diego Armando trabajaba en la parte táctica. En la tarde él mandaba a ustedes les consta. Él mandaba, él paraba el equipo, él decía pum, pum, los días sobre todo que había entrenamiento de fútbol. No, entonces a mí me daba coraje porque yo decía, luego lo terminaron reconociendo, ¿no? Con el pasar del tiempo, por los logros, porque no había ya que decirle. Ganabas séptimo lugar y llegó a la final. Luego último lugar y llegó a la final. Y la perdió porque no le alcanzó. No le alcanzó futbolísticamente porque el otro era Zacatecas. No,
era Necaxa, ¿no?
Perdón, Necaxa, claro.
Necaxa le ganó los dos partidos, sí, las dos finales.
Claro, le gana los dos porque era mejor equipo, porque tenía mejores jugadores. Entonces, tú sabes, en el fútbol de hoy sí la motivación está, pero se necesita algo más. Entonces, Maradona lo pierde a las finales porque el equipo lo superó futbolísticamente. Pero lo que le daba a Maradona, lo que trabajaba Maradona, yo lo viví. Entonces, que a mí nadie me cuente que Maradona no trabajaba, que Maradona que era Isla, que era Fulano. Sí, Isla y Mario tenían que ver, mucho que ver en la participación del equipo, porque por eso los escogió, ¿no? Entonces, bueno, compartí lo que compartí con él. La verdad, hay una cantidad de anécdotas maravillosas. Y lo que comentaste, Héctor, es muy lindo lo de Punta del Este. Sí, efectivamente, no sé si quieren que se los cuente, se los cuento.
Es muy rápido, no, sí, claro, es bonito.
Rápido. No, fui de vacaciones con mi esposa y mi hijito y con Chucho Roca, efectivamente, el hijo de Don José, su esposa. Y un día yo me quedé dormido tarde y mi hijo con la chica que trabajaba, que iba con nosotros, subió al elevador del Hotel Conrad. Subió al elevador y en el elevador iba Maradona y Claudia, su esposa.
Claudia Villafán.
Y Diego le preguntó, ¿y cómo te llamas? Y le dijo, tenía 3 años, mi hijo. Y le dijo, Miguel Celada. Y le dijo, ¿cómo? Miguel Celada, ¿de dónde sos? Y la muchacha, la chica, le dice, de México. No, ¿dónde está Miguel Celada? Pero está en el cuarto, dígale que estoy en la alberca. Entonces, imagínate cuando sube mi esposa al cuarto, yo estaba dormido. Levántate, por favor, que te está buscando Maradona. O sea, la manera que me encontró fue en el elevador con mi hijo, ¿me entiendes? De ahí fuimos estuvimos en la alberca, eran vacaciones. De ahí pasé, hay una foto hermosa con mi hijo mirándolo, con él dominándola, que como diciendo, bueno, ¿y quién es este hombre, no? En Punta del Este, en una estancia, nos invitó a comer asado. En fin, realmente tengo como para contar cosas importantes. Y como tú decías, Héctor, va más allá del aspecto futbolístico, ¿no?
Sí, sí, sí. Se convirtió en una amistad, ¿no?
Sí, tampoco puedo presumir que le hablaba a diario, porque Diego era impredecible, ¿viste? Por ahí te contestaba, por ahí me decía, a las 3 nos vemos a comer en la habitación. Y yo iba a las 3 y me decía, está dormido. Y a los 5 minutos me bajaba en el hotel a pedir una comida y me mandaba a llamar. O sea, sí. ¿No? O sea,
claro. Era lo que él decía está? Se tenía que hacer, ¿no?
En todo caso, y pero además yo sí lo hacía, yo creo que... Sí, dime.
Doctor, yo te quería preguntar, ¿va a haber 3 días de duelo en Argentina? Uh-huh. Hay tantas cosas de Diego fabulosas, también lo que batalló en temas personales.
Sí.
¿Cómo debe, alguien que estuvo tan cercano, cómo debemos de recordar a Diego Armando Maradona con lo bueno y lo malo que tuvo su vida?
Hace rato me dijo un amigo, una amiga, no sé, me dice, Miguel, hizo lo que quiso. O sea, recordémoslo así, ¿no? O sea, mal, bien, sabemos que muchos no estamos de acuerdo. Yo, siendo un gran amigo de él, no estaba de acuerdo. Pero yo no le decía las cosas, porque él, cuando le decías las cosas, se enojaba y te castigaba. Así. O sea, te borraba. O sea, tal es así que él no tiene buena relación con los otros campeones del mundo. Yo creo que conmigo la tiene porque estoy lejos. Entonces, a veces cuando decir algo de él era... No era, era, se enojaba por todo. En fin, no quiero hablar, no quiero, pero no sé si me entienden, ¿no?
Sí, claro.
Explique más.
Y es un buen epitafio, Miguel, es un buen epitafio. Hizo lo que quiso. Es una frase que sintetiza la vida de Maradona.
Quedémonos con lo mejor. Quedémonos con
Por supuesto, con el futbolista. Claro, de acuerdo. Miguel, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Perdón, Héctor.
No, al contrario. A Miguel, que estoy viendo muestras de expresión en Argentina, que creo que hoy va a ser mucho más ídolo de lo que fue antes, ¿eh? Porque ya hoy se convierte en una leyenda,
su
estatus mortal, y se convierte en una leyenda. Entonces, hoy va a ser la plática de padres a hijos, de abuelos a padres, de padres a nietos.
Bueno,
y así, va a ser así, va a ser el Maradona mítico que toda la gente va a tener en su mente fresca, ¿no?
Pero obviamente, Héctor, Heriberto, es un tema de Argentina, un shock o algo terrible, pero esto es un tema mundial, ¿eh? O sea, es un tema mundial,
por supuesto.
Absolutamente mundial, esto es terrible lo que... Muchas gracias por llamar y...
Al contrario, Miguel, que te vaya muy bien, un fuerte abrazo.
Abrazo.
Y las lágrimas se valen, Miguel.
Ánimo.
Se valen las lágrimas.
Se vale, claro.
Es cariño para alguien que sé que querías tanto.
Gracias.
Por supuesto. Muchas gracias, Héctor Miguel Celada, que rompe en llanto en esta tarde en ESPN Radio Fórmula al recordar a Diego Armando Maradona. Mencionó Miguel a Mario García. Vamos a platicar también con él, porque efectivamente se habló mucho, Héctor, John, en esa época del trabajo que ciertamente hacía Mario García para plantear tácticamente los partidos, pero nos dice Miguel Celada que Diego también trabajaba, desde luego,
mucho,
cuando fue entrenador del equipo de Sinaloa.
Sí, fíjate que eso ha habido un poco de mito restándole, sobre todo el primer torneo le restaron mucho valor al trabajo de Diego, adjudicándole buena parte de la que sí lo tenía, el conocimiento de la liga que tiene Mario García, que además fue un gran auxiliar y que lo respetó mucho Diego al final, y también de Luis Alberto Islas, que también decía, mucha gente que estaba alrededor de ellos, que él realmente era el que hacía todo, y no, Diego en el segundo torneo, que ya no los tiene a ellos, es cuando realmente muestra, con un auxiliar Martínez, muestra lo que es Diego Maradona como técnico también, porque no es solo un gran motivador, Beto, sino que supo sacar partidos que se veía difícil y que en donde se necesitaba la mano de un buen estratega para poder cambiar cosas que estaban ocurriendo durante el partido, y Diego las cambiaba a tal grado que sin ser favorito ya dorado, llegó hasta la final otra vez contra Necaxa, pero volvió a perder las dos finales, las perdió contra Necaxa.
Efectivamente, con Poncho Sosa, que era el técnico del equipo de Necaxa,
claro,
que hay, por cierto, un incidente, hay una discusión
en la banca,
que queda en el recuerdo, entre Sosa y Diego Armando Maradona. A las 6 de la tarde será la autopsia el día de hoy para determinar con mayor precisión médica cuáles fueron las razones de la muerte de Diego Armando, pero todas las crónicas de los diarios argentinos que hemos leído hablan de que estaba muy ansioso y nervioso en estos últimos días en su casa de Tigre, allá en Buenos Aires. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula, el día de la muerte de Maradona.
Quiero terminar nunca esta fiesta, no termine nunca el amor suficiente. Le agradezco el nombre de mi hija, el nombre de mi vieja, el nombre de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no es más.
Tenemos en la línea telefónica Mario García, que trabajó codo a codo con Diego Armando Maradona allá en Sinaloa. Mario, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Saludos, Heriberto, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia.
Igualmente, estamos con Héctor Huerta y con John Sutcliffe en esta tarde. ¿Cuál es tu sentir ante la muerte de Diego Armando Maradona, con el que trabajaste largo tiempo allá en el equipo de los Dorados de Sinaloa?
Pues la verdad, sorpresiva. Me avisaron a medio entrenamiento y sorpresiva porque pues las últimas noticias era que estaba, que había salido bien, que estaba estable, y yo recordándolo pues físicamente con sus afectaciones, rodillas, tobillos, hombros, espalda, pero el motor se lo veía bien. Entonces me consterna, me sorprende, me consterna y me deja triste y no lo asimilo aún. Y bueno, pues quiero recordarlo con los buenos momentos, buenos y gratos momentos que viví con él, que es el 100% de la convivencia que tuve la fortuna de pasar al lado de él. El 100% son grandes vivencias, anécdotas y momentos de crecimiento personal que pude vivir con él.
Oye, te quería preguntar, Mario, te saludo, Héctor Huerta. Oye, Mario, ya ves que se comentó mucho en su momento que Maradona no dirigía, que dirigías tú, que dirigía Luis Islas, pero realmente yo creo que hicieron un equipo de trabajo bueno. Tú conocías mucho la Liga de Ascenso, por supuesto que cada aporte que tú dabas del conocimiento de los rivales debió ser muy valioso para Diego. Creo que al final, si no me falla la memoria, te lo reconoció, lo ha reconocido públicamente de lo que le ayudaste en esa parte. ¿Y por qué no desmitificamos qué pasaba ahí, cómo se manejaba la parte interna del grupo, del cuerpo técnico, y cuál era el trabajo que tenía cada quien?
Claro, creo que tú ya lo has descrito en esto que señalas. Diego, como entrenador, es de una corriente más práctica, que hay muchos entrenadores que son como él, que entrenan al equipo con los trabajos pues generales, comunes, que hace cualquier equipo, y tiene un sistema táctico base, y de ahí no se mueve o lo mueve muy poco, y eso es muy válido porque teniendo buenos jugadores, jugadores convencidos, eso te da resultados. Yo vengo de una corriente mucho más táctica de jugador, creciendo con la Volpe y después estudiando a Guardiola, a Bielsa, derivado de mi pasado ahí por Atlante como jugador y de un grupo de jugadores que se hizo más táctico. Vengo de una corriente diferente. Cuando sí, me juntan con Diego, y yo lo conozco y veo cuál es su forma, su liderazgo como entrenador, pues entiendo cuál es mi parte, que es ese conocimiento de la liga, de los entrenadores rivales, de saber qué van a hacer, cómo van a plantear partidos, qué cambios van a hacer, con quién van a jugar, qué formación, cómo van a mover, cómo son los jugadores, las características de los jugadores. Pues todo eso es información que iba directo a Diego, a esa forma que él tenía, y después de ahí también mi participación era una especie de traductor de eso que Diego quería con los jugadores, por líneas, por posiciones, a que estuvieran totalmente entendidos y convencidos de lo que Diego pretendía y que ellos lo ejecutaran de forma eficiente. Y esa labor, que a veces era ni siquiera en cancha, pues dio grandes resultados y rápidos resultados para fortificar la idea futbolística que tenía Diego, que es fácil, que tú lo has dicho muy bien, desmitificar por qué a Zidane, que es prácticamente de ese estilo de fútbol, no se le critica, y a Maradona pues se le vilipendiaba. Sí. En ese estilo de entrenador que también da resultados. Yo soy de esta corriente, pero reconozco que da resultados, tan así que yo saqué cosas muy buenas para hoy en día ser mejor entrenador.
Mario, John, buenas tardes. ¿Cuál sería, si te pidiera, el mejor recuerdo de Maradona? ¿Cuál te vas a llevar para siempre y decir, esa anécdota con Maradona la voy a recordar para siempre?
Pues mira, puede ser hasta la más banal de todas, porque no tiene que ver con fútbol, sino que tiene que ver con el espíritu lúdico que un ser humano debe tener siempre, ¿no? Y ante las circunstancias, aprovecharlas. Y parecería una tontería, pero pero es uno de los recuerdos que tengo. Un día que cae un diluvio en Sinaloa y que se moja mucho la cancha, pero nos permite entrenar. Saca Diego el entrenamiento con los muchachos se van yendo, están prendidas las luces, se queda el staff técnico, el cuerpo técnico y quizá por ahí el Cano, nuestro director deportivo, y el desagüe del estadio ahí en Culiacán, pues lleva el agua que en una de la contracancha, la zona donde corre el juez de línea, se inunde, quede una especie de charco, una columna de un charco a lo largo de toda la línea de banda, como de 35 metros, y de repente ves a Maradona hablando con uno del staff y como retándolo, y de repente volteas y ya ves a Maradona agarrando impulso y
se avienta de panza, sí.
De panza con 35 metros por todo,
sí,
aventándose el pato, y después ves a todo el staff emulando a Maradona para no dejarlo solo, y eso pues parece una tontería, pero pues te hablaba de cómo integrar un grupo, de cómo encontrar cualquier situación para,
sí,
para tomarla por de manera positiva,
claro.
Y es algo que reflejaba la personalidad que tenía Maradona, que podía pelearse con el jefe de la FIFA, pero después saludar de mano al jardinero del estadio de Sinaloa, o aventarse en una competencia de habaneros y de chiles mexicanos a ver si aguantaba él, quién no aguantaba comerse los chiles. O sea,
qué
cosas
buenas
que reflejaban el ser humano sencillo, que en el fondo de todo el rollo que significa una personalidad como él, o que los medios o que todos lo hicimos, que lo envolvieran, en el fondo había un chavo ahí, que un tipo de barrio que era muy fácil llegar con él, y
sí,
como dices, el que después uno, él te reconociera tu trabajo y hablara bien de ti, cuando a veces en México a un entrenador mexicano lo revientan por todos lados, y hay, sí, ves proyectos que van, apuestan por entrenadores extranjeros que su capacidad tendrán, pero pues que prefieren apostar por un extranjero y me lo ofrecieron los mexicanos, y que Maradona te lo reconozca, pues para mí es el tesoro más preciado que me pude llevar con una convivencia con él.
Por supuesto, Mario, muchas gracias por compartirnos tus vivencias, tus anécdotas, tus recuerdos, te enviamos nuestro pésame, gracias por tomar esta llamada.
No, pues un saludo, Alberto, y bueno, pues hay que recordarlo. Los que nos tocó verlo en la cancha, como éramos todavía chavos o jóvenes, y lo que hacía en la cancha, y ahora
sí,
esta oportunidad que yo tuve de tenerlo como profesional y gente de trabajo, recordarlo como un tipo de trabajo positivo y que iba siempre derecho, esa es la imagen que yo quiero recordarlo, y que si bien otra imagen no es un ejemplo para los chavos, también decir que estaba en toda esta faceta del tipo sencillo,
sí, claro,
humilde y trabajador, que es la que me gustaría yo llevarme, y es la que me gustaría que fuera así un ejemplo para los chavos, porque esa parte sí puede ser un ejemplo para ellos.
Correcto. Gracias, Mario, que te vaya muy bien.
Gracias, Heriberto, un saludo.
Buenas tardes. Vamos a ir a Argentina con Nico Brusco. Nico, ¿cómo está la patria argentina ante la muerte de Maradona? Buenas tardes por allá.
Buenas tardes, Heriberto, un placer estar con ustedes, y se imaginarán el luto que ha provocado aquí la noticia de la muerte de Maradona, pero con el correr de las horas empieza a rendirle homenaje el hincha argentino en cualquier ciudad del país, se empiezan a juntar en una plaza, en algún lugar común. Nosotros aquí estamos en la Bombonera, en un lugar emblemático, por supuesto, para la historia de Diego Armando Maradona, donde desde la una de la tarde, cuando se conoció públicamente la noticia, de a poquito la gente fue llegando aquí al Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires, al estadio Diego Armando Maradona, Estadio Argentino Juniors, el club donde surgió, por supuesto, Pelusa. Bueno, a partir de ese momento, a partir del día de hoy, se van a rendir miles de homenajes en todo el país, en un país que está conmocionado y que de a poquito,
sí,
va asimilando la noticia.
Nico, ¿qué se sabe de los últimos minutos de Diego? ¿Quiénes estaban con él? ¿Y a qué hora murió el día de hoy allá en Buenos Aires?
Las últimas personas que estaban con él fueron un enfermero y la psicóloga, que estaban constantemente porque él estaba bajo un tratamiento después de la recuperación, o la recuperación que estaba haciendo después de la operación que se hizo en los primeros días de este mes, esa operación que en principio encendió la alarma, pero que rápidamente su médico trató de bajarle los decibeles porque era algo rutinario, de la cual se había recuperado en principio bien, le digo, a los pocos días había recibido el alta. Por las primeras informaciones que aquí manejamos, un vecino del barrio de Nordelta, que es un barrio privado de la provincia de Buenos Aires, fue el primero en ir a socorrerlo. Rápidamente llamaron ambulancias, se acercaron muchísimas, porque obviamente la medicina privada aquí y también el servicio de ambulancias asistieron a los pocos minutos, pero nada pudieron hacer, intentaron reanimarlo en varias oportunidades, pero lamentablemente no lo han logrado. Un paro cardiorrespiratorio fue lo que en definitiva se llevó la vida de Diego Armando Maradona. Con el correr de las horas fueron llegando, por supuesto, sus hijas, su ex esposa Claudia Villafañe, y toda la gente que habitualmente estaba en el círculo más íntimo de Diego Armando Maradona, sobre todo en los últimos años.
Nico, te saluda John Sotliff. Sé que va a haber 3 días de luto. Ya saben más o menos las próximas 72 horas, ¿cómo van a ser los homenajes? ¿Dónde van a ser?
Sí, hace un ratito se acaba de confirmar que el velatorio finalmente va a ser en la Casa Rosada, es decir, en la Casa de Gobierno de aquí de Argentina. En horas del mediodía el presidente Alberto Fernández lo había propuesto inmediatamente. Obviamente esto estaba supeditado a una decisión familiar que fue aceptada, y va a haber 48 horas de velatorio. Todavía no están estipulados los protocolos porque se estima que entre 700.000 y 1.000.000 de personas pueden acercarse a despedir a Diego Armando Maradona. Imagínense lo que significa esto aquí en nuestro país, sobre todo, pero en un rato seguramente ya va a haber más información, pero lo importante es contarles que ya el velatorio tiene un lugar físico, que va a ser en la Casa Rosada aquí en Buenos Aires.
Nico, una pregunta rápida, nomás para aclararle a la gente, ¿por qué se pidió la autopsia para esta tarde?
No, porque es algo totalmente protocolar. Cuando se produce una muerte así, para descartar todo tipo de hipótesis, pero es algo que no pasa particularmente por haber sido Maradona, sino que por cualquier ciudadano hubiese sido lo mismo. El cuerpo está en la morgue judicial y en principio, una vez que se terminen de hacer los exámenes, ya le va a ser devuelto a la familia para realizar los homenajes, pero por los indicios de aquellos que estuvieron cerca de él después de fallecido, obviamente se trata de una muerte natural a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Nico, muchas gracias por la información allá en Buenos Aires.
Para cuando lo dispongan, un abrazo.
Muy amable. Buenas tardes por allá en Argentina. Argentina llorando la muerte de Diego Armando Maradona. Y en España, Manu, buenas noches por allá. En Madrid, ¿cuál ha sido el impacto de la muerte de Diego Armando, que jugó al fútbol profesional en la Liga Española?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en Madrid y en toda España, a las 5:20, 5:15 de la tarde, bueno, las televisiones cortaban lo que estaban haciendo para dar la noticia, las radios se paraban y empezaban a hacerle homenajes a Diego Maradona. ¿Qué queréis que os cuente? Pues como en el resto del mundo, absolutamente, y más cuando es un jugador que dejó mucha huella aquí en España, una liga que se ha nutrido de muchos argentinos que fueron campeones del mundo en el año 86 con él, un Maradona que fue el fichaje más caro de los 80 cuando fichó por el Fútbol Club Barcelona y el que más cobraba, el más polémico por aquella supuesta enfermedad que tuvo, por la lesión que tuvo, que también le tuvo apartado. En definitiva, que Maradona, por lo bueno y por lo malo, era un tipo muy querido y muy seguido en España, y la verdad es que la noticia ha conmocionado hasta tal punto que los dos partidos que ahora finalizan de Champions, el del Real Madrid y el del Atlético de Madrid, casi están en un segundo plano.
Claro, Manu, yo recuerdo goles fantásticos de habilidad, de gambeta, extraordinarios por parte de Diego, la fractura aquella, pero ¿cuál es la imagen, a tu juicio, más importante, la que se quedará en la memoria de Maradona jugando en España?
Bueno, más allá de lo que hizo con el Barcelona, la lesión, la imagen de la lesión o aquellos incidentes en aquella batalla campal que hubo después de la Copa del Rey del 84 con los jugadores del Athletic Club de Bilbao en el Bernabéu, más allá de eso yo me quedaría con lo bueno, con lo que hizo en España. Y en España hizo para mí hay tres momentos claves. Uno es aquel gol que le hace al Real Madrid en el Bernabéu llevándose por delante a Agustín, el guardameta, sí, del Real Madrid en aquel momento, en el año 83, si no me equivoco, en el que Juan José, el lateral derecho, acaba tirándose al suelo porque estaba a puerta vacía Maradona y se empotra contra el poste. Maradona le aguanta, le espera y marca. Ese para mí sería uno. Otro sería cuando jugó en el Sevilla, dejó muchos momentos divertidos en el Sevilla, poco fútbol, pero fue capaz de revolucionar todo un equipo y una ciudad. Y hay un momento también interesante que se está recordando mucho, que es cuando vino con el Napoli al Bernabéu, curiosamente con las gradas vacías del Bernabéu, como ahora estamos viendo el fútbol. En aquel momento, por una sanción que tenía el Real Madrid, había mucho miedo a Maradona, y Chendo, el que es ahora mismo el delegado del Real Madrid, hizo tal marcaje que hasta Maradona lo ha ido recordando. Sí, Miguel Portland Chendo lo ha recordado cada vez que se le ha preguntado por aquel partido. Yo vengo manteniendo toda la tarde que Maradona tendrá su lado oscuro, pero yo creo que lo que nos ha hecho vibrar, lo que nos ha hecho emocionar, lo que nos hemos divertido y la magia que nos ha transmitido, para mí hace que, sobre todo ahora ya, tristemente, pero ahora ya, nos olvidemos de lo malo y disfrutemos, o pensemos que hemos sido afortunados por disfrutar de Maradona tanto tiempo.
Y hablando ya en tiempo pasado, al morir el día de hoy. Gracias, Manu, por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo a todos.
Para terminar, John Héctor Mohamed se va del Monterrey, despedido al turco del Monterrey.
Sí, ando tratando de averiguar por qué o quién sería ese candidato. ¿Será Almeida finalmente?
Parece que sí, ¿no?
Pues sí, pero la cosa es saber si él se fue o lo fueron, porque daba la impresión de que él había renunciado, de que siente que no cumplió con el proyecto. Bueno, Mohamed es un tipo de vergüenza, ¿no? Que se ve que no le gustó el desenlace de este torneo. Iba muy bien en Monterrey, pero perder contra el Puebla como perdió, pues fue un desencanto para todos, ¿no? Y Mohamed, yo creo que entendiendo eso, si es un lado mejor, le dio otros dos títulos al Monterrey, le dio la Copa, le dio la Liga. Entonces, creo que este paso por el Monterrey no fue efímero, fue bueno. Tenía un asunto pendiente con la Liga, lo cumplió ganándole al América. Y entonces, pues ahora vamos a ver hacia dónde va y quién viene, ¿no? Porque Almeida tiene contrato todavía con el San José. Y la vez pasada no pudo ir a Monterrey porque en su contrato solamente tiene cláusula de salida para ir a Chivas o a una selección nacional. Vámonos.
Gracias, Héctor. Buenas tardes. John.
Gracias.
Buenas tardes. Hasta mañana.